Hace unos días yo escuché, todos escuchamos una enseñanza que sucedió durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, mientras que estuvo aquí en la tierra. Es un acontecimiento lleno de circunstancias tal vez difíciles de vivir o que en su momento provocaron miedo, temor, angustia, sobresalto en los discípulos. Y bueno, en cada circunstancia que el Señor estaba aquí durante su paso por esta tierra, cada una de las circunstancias que narra la Biblia, siempre hay cosas que son sorprendentes, la manera como el Señor atiende las cosas. En ninguna hace lo mismo, siempre aparece o hace cosas que nadie pensaba que lo iba a hacer de esa manera. Y además, algo que es importante es que siempre llega en el momento justo, siempre llega a tiempo, nunca llega tarde. Es muy importante cuando usted lea su Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, no es tan importante leer mucho, o sea, muchos capítulos o muchos libros, agarrar una lectura y hacerla de continuo, sino es tan importante cuando usted se detiene a escudriñar, a mirar detalles, hacerse preguntas por qué hizo esto, porque siempre podemos aprender cosas de que el Señor enseñó en cuestiones naturales, en ejemplos, en cosas de la vida diaria, pero en esas enseñanzas o en esas circunstancias, Dios siempre, siempre plasmó el deseo de salvar, de sanar, de consolar, de estar ahí al lado de cada uno de los involucrados, y todos estos sucesos quedaron como una referencia para nosotros de lo que podemos hacer, de lo que debemos hacer, de lo que podemos esperar del Señor. La enseñanza en la cual se basa lo que yo quiero tocar en esta noche está en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 22. Y hay un subtítulo antes de iniciar la lectura que dice: Jesús anda sobre el mar. Este es un acontecimiento que todos conocemos y ya se nos hace tan familiar el hecho de que Jesús anduvo sobre el mar y que Pedro también, ya es algo muy cotidiano, ya nadie nos sorprende. Sin embargo, en el momento fue algo que sí debería de sorprendernos. Cada vez que nosotros lo leemos, deberíamos de sorprendernos porque es un hecho sobrenatural. Es un hecho que no se ha vuelto a dar. Es un hecho que el Señor usó para ilustrarnos a nosotros de qué podemos esperar. En el versículo 22 lo voy a leer. Ahí mismo aparece en la pantalla para que usted me siga. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Antes de esto, le doy la referencia, habían estado trabajando con mucha gente, con una multitud, habían estado trabajando, y Jesús había estado tocando a la gente, había estado sanando enfermos, había estado ministrando, había estado enseñando. Y al final del día, ya por la tarde, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hasta ahí vamos a leer. Lo que sigue ahí dice: y él le dijo: ven. Yo quisiera que cerrara los ojos e hiciéramos una oración sobre esto que acabamos de leer, sobre esto que sucedió hace miles de años, y que usted le dijera al Señor: ese hecho, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo me alcanza a mí? Háblame en esta noche, Señor. Cierre sus ojos y ore, haga una oración ahí íntima, usted y Dios. A eso ha venido, a eso hemos venido, a buscar a Dios. Señor, gracias por esta noche, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esas narraciones de hechos tan sobrenaturales que deberían de sorprendernos cada vez que los leemos y lo traemos a nuestra presencia, a nuestra memoria, Señor. Padre, en esta noche yo te pido que a cada uno de los que estamos aquí y los que nos puedan estar escuchando, nos hables. A pesar de que ya lo hemos escuchado una vez y otra vez y otra vez este relato, Señor, que siempre encontremos algo que tú nos puedas hablar, que tú nos puedas enseñar. Especialmente en la situación en la que cada uno nos encontramos, la situación personal, la mía y la de mis hermanos, Señor, háblanos en esta noche, consuélanos, anímanos, súplenos, bendícenos, sánanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Aquí encontramos, en este suceso que acabamos de leer, una narración que, bueno, en nuestros días muchas cosas han dejado de tener o han perdido el valor del impacto que es o que fue en su momento. Mucha gente hoy, no solamente este hecho no lo creen, sino muchos otros. Mucha gente no cree, simplemente para no estar hablando de muchas cosas que la gente ya no cree. Simplemente ya no creen en Dios. Han perdido ese deseo, porque el mundo nos ha jalado a la gente y creen que es una fantasía que Dios exista. Cuando nosotros leemos este suceso, que a través de los años sigue vigente, y que a través de los años, mis hermanos, cuando nosotros leemos no solamente este, todos los hechos que hay en la Biblia y todo lo que hizo el Señor Jesucristo, si usted lo analizara, cada uno de ellos tienen cosas que son sorprendentes, que deberían de sorprendernos, y verdaderamente que nosotros nos metiéramos ahí al suceso y que miráramos lo que realmente fue el impacto. A nosotros o a muchas personas les impacta más una película que leer un suceso como este. Hace muchos años, en el año 94, yo llevé a mis hijos a Disneylandia. Y mi hijo más pequeño tendría 3-4 años. Y bueno, este parque de atracciones siempre tiene novedades que sorprenden a las personas que van. Y en ese tiempo estaba de moda el viaje al futuro, Y estaba de moda que los asientos tenían movimiento y salía un rocío, según fuera el caso, y lo que veías en la pantalla y estabas sentado y te zangoloteaban y todas estas cosas, pero al mismo tiempo la gente hacía exclamaciones como ¡oh! Y cerraban los ojos y todo esto, ¿verdad? Hoy en día, pues la tecnología ha avanzado más, de tal manera que usted va a ver una película en tercera dimensión y le ponen unos lentes y se agacha, ¿verdad? Cuando viene la piedra, se agacha y sale mojado. Y yo llevaba a mi niño pequeño y entramos a uno de estos, que la novedad era que te ponían esos lentes y veías en tercera dimensión. Y estábamos ahí y empezaron a salir monstruos, arañas gigantes. Y llegó un momento, yo estaba muy metido en lo que estaba viendo en la película, con esos lentes que pues parecía todo tan real. Entonces cuando llegó un momento que mi hijo se dejó venir uno de esos animales y mi hijo gritó y agachó la cabeza y empezó a llorar y me dijo: papá, vámonos de aquí, nos van a comer. Y yo me tuve que salir y yo lo abracé y le decía: hijo, no pasa nada, es una película. Y él dijo: no, papá, se venía. Cosas sorprendentes y cosas que son irreales, yo sé que a nosotros nos pueden sorprender y no nos deja de sorprender, pero cuando leemos la palabra de Dios ya no nos sorprende. Cuando leemos la palabra de Dios y los acontecimientos que sucedieron, lo vemos como algo pues ya trillado. Hay personas que no lo creen. Sin embargo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esta debería de cobrar vida y situarnos en una situación muy similar y buscar la aplicación a nuestra propia vida, especialmente porque todos tenemos tiempos difíciles. ¿Cuántos no han tenido tiempos difíciles? No han tenido, levante su mano el que no ha tenido tiempos difíciles. Todos hemos tenido tiempos difíciles. Todos. Esta narración que acabamos de leer en el versículo 22 nos cuenta la acción de algo que pudiera parecer rutinaria al terminar un día de trabajo: una multitud y el Señor queriendo despedirla, que se vayan, y la multitud rodeándolo y queriendo más de él, buscando más de él. Y él hace un espacio y dice que le dijo a sus discípulos que entraran en la barca. Así como cuando hemos ido a una fiesta y queremos irnos de uno en uno, ¿verdad? Que nadie que se dé cuenta. O sea, les dijo: súbense a la barca y se van y yo los alcanzo más adelante. Es como cuando tú estás en la comida que ya no quieres estar, en la reunión que ya no quieres estar, y le dices a tu pareja: te sales. Y ahorita enseguida que se descuiden me salgo yo también. Porque era tanta la necesidad de la gente, de la multitud que buscaba a Jesús y iban atrás de él. Y entonces él les dijo: ustedes se van, súbanse a la barca, se van, los sube y se van. Y él les dice: yo ahorita despido a la multitud y me voy. Sin embargo, cuando nosotros analizamos un poquito, pudiéramos darnos cuenta de que Jesús tenía un plan. Jesús, las cosas que suceden, que narra, nada es casualidad. El hecho de que Él los haya subido a la barca y se fueran, tenía un propósito. El Señor sabía cuál era el propósito y cuál iba a ser la enseñanza más adelante al cruzar el lago. En el versículo 23 nos muestra una actividad diaria en la vida del Señor, y una actividad diaria que debería de ser parte de nosotros. Dice que Jesús estaba orando. Esta es una actividad necesaria para todos, mis hermanos. Fue necesaria para Jesús. Imagínense, después de haber tenido un día de mucho trabajo, muy intenso, atendiendo personas, buscando la solución a todos los problemas que le llevaron, y retirarse, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Dos cosas importantes cuando oramos. Dos cosas importantes podemos aprender del Señor Jesús en ese momento de oración. Primero, darle gracias a Dios por lo que acababa de suceder. Por el día intenso que Él tuvo, por todo lo que Él hizo, por todas esas personas a las cuales Él atendió, por los milagros que realizó. La satisfacción de haber visto el rostro de una persona que recibió lo que necesitaba, lo que iba buscando. Pero al mismo tiempo, poner en las manos del Señor. Porque la única manera que Jesús tenía de comunicarse con el Padre era por medio de la oración. Aunque en teoría Él era Dios, Él no podía hablarle y decirle, oye Padre, baja porque tenemos que platicar. No, la única manera era ahí en la soledad, doblar su rodilla, clamar a Dios y estar hablando al aire, donde aparentemente nadie le contestaba. Sin embargo, él podía ver lo que sucedía después de orar. Y lo que iba a venir enseguida era algo impresionante. Dios estaba orando, Jesús estaba orando por un hecho sobrenatural que iba a venir. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. ¿Cómo usted se puede imaginar que le dice, váyanse la barca y nos vemos al otro lado? ¿Cómo se iba a cruzar del otro lado? No había manera, no iba a agarrar él otra barca y subirse él solo y remar hasta llegar al otro lado y alcanzarlos. No, él tenía en mente que la única manera que él iba a poder llegar y alcanzarlos era caminando sobre el agua. Entonces él está orando y tal vez diciéndole, Señor, lo que voy a hacer es algo que nadie puede entender. ¿Quién puede caminar sobre el agua? Voy a romper las leyes naturales, las leyes de la física. La ley de la física habla de que un peso siempre va a tender a bajar cuando hay otro que no soporta ese peso, y el agua no soporta el peso de nada. El agua se abre cuando usted pone cualquier circunstancia, cualquier objeto, cualquier, por pequeño que sea, un granito de arena, un granito de lo que sea, lo pone en el agua y se va hasta el fondo. ¿Cuánto pesaba el Señor Jesús? Yo no sé. ¿70? ¿80? Yo creo que hasta ahí, ¿verdad? Porque hacía mucho ejercicio. Caminaba kilómetros y kilómetros. Entonces era imposible que él pudiera cruzar al otro lado si no era caminando. Y él está orando y él está, antes de poner en práctico lo que él iba a hacer, lo está poniendo en las manos del Señor. Señor, Padre, lo que voy a hacer, respáldalo. ¿Cuántas veces usted ora antes de lo que va a hacer? Si nosotros tuviéramos esa práctica de orar antes de hacer, nos evitaría muchos problemas posteriores a decir, Señor, me equivoqué, ¿por qué lo hice? Los discípulos entraron a la barca. La barca, mis hermanos, es un lugar seguro. La barca representa seguridad. Sin duda, el lugar más seguro al cruzar cualquier vaso de lacustre laguna, mar. Es un barco. En ese tiempo era lo único que conocían, una barca, de las dimensiones que se usaban para cruzar ahí, en ese lago, en ese mar. Y Jesús les dice a sus discípulos: suban al lugar que ustedes consideran más seguro para llegar al otro lado. Era el único medio que tenían para cruzar, y era la forma más segura que ellos tenían. Y ellos subieron. Dice que subieron y bueno, iban todos contentos, iban todos confiados de que iban a llegar al otro lado, porque iban en una barca y la barca les daba seguridad. La barca da seguridad. Y empezaron a remar. Y dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Cuando menos se espera, viene la tempestad. Cuando menos esperamos, vienen las noticias. Cuando menos esperamos, las circunstancias cambian. Y especialmente el clima. Y eso nosotros podemos últimamente dar mucha referencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos salido? Mi esposa y yo hemos salido a algún lugar y luego me dice, desde que salimos, llévate un paraguas. Y yo le digo, no, volteo al cielo y digo, no va a llover, llévatelo. Ya sabes que las señoras siempre quieren que uno lleve suéter. Me dice, llévate un suéter, llévate un impermeable. Pues es que no tengo frío, llévatelo. Siempre quieren que uno salga con un suéter y después con un paraguas. Y cuando hemos ido y no llevo suéter y empiezo a tener frío, ¿qué cree que me dice? Te dije. Como que si ella fuera meteoróloga, ¿verdad? Bueno, todas. Y mire, el clima cambia de un momento a otro. Y han caído unos tormentones aquí que, bueno, nos han hecho perder tiempo porque no podemos salir de donde estamos, no podemos llegar, y ya se quitó la tormenta. Aquí en la iglesia hemos estado atorados porque no podemos salir por las corrientes que hay aquí. Y aquí en este caso, la barca en medio del mar empieza a ser azotada por las olas. Por las olas. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús no sabía que iba a suceder eso? ¿Usted cree que Jesús no sabía que ellos iban a estar en medio de un gran problema? Es cuando están ahí en medio de esa circunstancia, es un problema que llegó en el momento y que pone en riesgo su vida. Y que el lugar más seguro en el que iban empieza a ser inseguro. Y empiezas a decir, ¿y si esto se hunde o no se hunde? Hace algunos años, mi hija, ya casada y tenía un par de niñas, que a las niñas les encantaba nadar, ya sabían nadar muy bien y toda la cosa. Y fuimos aquí a una laguna que está antes de llegar a Tepic, a Santa María del Oro. Usted tal vez la conozca, que es un cráter de un volcán apagado, pero está lleno de agua, el agua muy fría. Y fuimos de día de campo, un día, pues en el mismo día va uno y viene. Y andábamos por ahí y a mí se me ocurrió rentar una barquita. Y nos subimos, y bueno, subimos todos. Como llegamos a la orilla, mi yerno se subió, mi hija y mis nietas. Yo sabía perfectamente que mi hija y mis nietas sabían nadar perfectamente, mi esposa, mis hijos, yo, todos, no teníamos problema. Y nos fuimos y empezaron a platicar que ese lugar no tiene fondo, no le han encontrado el fondo, y que, bueno, empezaron a platicar la historia. Y yo veía a mi yerno que cada vez estaba más rígido. Y cada vez más rígido. Y especialmente porque llegó un momento en que dijo, se está metiendo el agua a la barca. Y volteamos a ver y se había botado como un tapón en el fondo. Entonces empezaba a meter el agua y yo les dije, no, pero no hay problema, si se sube, pues nos aventamos al agua y nadamos todos pegados a la barca, al cabo no se va a hundir y nos vamos a la orilla. Entonces él dice, yo no sé nadar. Entonces eso cambió la situación, ¿verdad? Porque ya todos nos preocupamos. No, pues hay que sacarla, y ahí estábamos sacando el agua y el peso siempre hace que brote más el agua. Y ahí vamos, pues ahora sí vamos a la orilla, y mi yerno, yo lo veía con los ojos así y diciendo, sáquenle más. Y él también, bien, él era el que más preocupado estaba y sacando más agua, porque estábamos en riesgo. Imagínense en la noche. Imagínense en la noche. El lugar que estos discípulos consideraban seguro se convirtió en algo inseguro, y que estaban en riesgo su vida, y que ¿qué vamos a hacer? Cuando aparecen circunstancias que nos hacen que el lugar donde estamos pierda la seguridad, actuamos de manera diferente. Cuando estamos expuestos a noticias, cuando estamos expuestos a hechos fuera de nuestro alcance, cuando llegan los problemas, cuando llegan las enfermedades, cuando llegan las calamidades, cuando estamos en riesgo de que nos suceda algo en lo personal o en nuestro entorno, las personas que amamos. En estos discípulos sucedió lo que nadie esperaba. Les quitó la paz, esa tormenta le quitó la paz y los llenó de miedo, los llenó de angustia. Como muchas veces a nosotros los problemas nos han quitado la paz, nos han llenado de angustia y hemos buscado alternativas. Se nos olvida que Jesús siempre estará cerca de nosotros. Y en medio de todo eso, mis hermanos, sucede lo increíble. Sucede lo que nadie esperaba. Para nosotros puede ser algo, pues, que no nos sorprenda tanto, porque no estamos en ese lugar, en ese momento, y no lo estamos viendo. Pero si usted se imaginara como en una película que le estoy hablando, que trae sus lentes tercera dimensión y que pueda sentir lo que está sucediendo. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Si usted hubiera estado ahí, no le hubiera sorprendido. No hubiera dicho, ¡ah! Pero mire, ellos no se sorprendieron, los que estaban ahí, los discípulos. Al contrario, agarraron más temor. ¿Por qué? Por algo muy importante. Nosotros estamos leyendo y nosotros sabemos que Jesús era el que iba. Sin embargo, ellos que estaban ahí no esperaban que Jesús llegara. Y mucho menos de una manera tan inexplicable, tan sobrenatural, caminando sobre el agua. ¿Cuándo se iban a imaginar ellos que en medio de su problema iba a llegar alguien caminando sobre el mar, sobre el agua? Ese es un hecho imposible. Y lo lógico, porque este es un pensamiento desde la antigüedad, cuando estamos ante una circunstancia y escuchamos un ruido en medio de la noche, o vemos una silueta del color que sea, blanco, negro o rojo, lo primero que pensamos es: ¿un diablo? ¿Eso es un ánima o es el mismo diablo? Nunca podemos pensar que puede ser Dios el que llegó. Siempre nuestra naturaleza nos lleva a pensar: un fantasma. Y fue lo mismo que ellos pensaron. Hay algo sorprendente, están en medio del problema y ninguno de ellos, la narración no dice, y nos pusimos a orar. No dice, y empezamos a clamar a grandes voces, Señor, ayúdanos. No dice. Porque siempre la tendencia es buscar la solución en otras cosas. Tal vez empezaron a decir, traemos salvavidas. ¿Cómo le vamos a hacer si nos hundimos? Empezaron a buscar la manera de ponerse a salvo. Y a todos ellos se les pasó ponerse a orar de la misma manera que Jesús lo estaba haciendo en cualquier circunstancia. Mire, mi hermano, en cualquier circunstancia, nuestra primera opción es orar. Debe de ser orar. Cuando viene la prueba, lo primero que tenemos que hacer es orar, orar. No es hablarle al doctor, no es hablarle al amigo, no es hablarle al compadre, no es hablarle a aquella persona que tiene una autoridad para que nos ayude. Es, Señor, ¿qué debo hacer? Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Aquí hay un hecho sorprendente. Ven a una silueta caminando sobre el mar. Digo, cuando yo lo estaba leyendo y cuando yo lo estaba escuchando hace unos días que estaba esto mismo enseñando un pastor, y de ahí nació esto que yo decía, qué impresionante haber visto al Señor caminar sobre el agua. A nosotros nos causa ya gran sorpresa decir, se abrió el mar y pasó una multitud, una nación entera. No nos causa mucha sorpresa. Como tampoco nos causa sorpresa cuando escuchas de que todos los días llegaban pajarillos y llevaban el maná. No nos causa sorpresa decir, de la roca salió agua en el desierto. Hay cosas que ya no nos sorprenden. ¿Por qué no nos sorprenden? Nos hemos acostumbrado a algo tan rutinario. Nuestra relación con Dios tal vez no es tan viva, que ya muchas veces la sorpresa ya no forma parte de nuestra relación con Dios. Algunas veces, de una manera sobrenatural, tú estás ahí con una angustia, con una situación, y oras y mira, de una manera milagrosa suceden cosas y las recibes, pero se te olvida decirle, Señor, gracias, porque si no hubiera sido tú, esto no hubiera sucedido. Señor, esto lo recibo porque tú lo enviaste. Los discípulos, al ver este fantasma, se turbaron. Cuando ven esto, se turbaron. Un fantasma, y dieron voces de miedo. Estaban atemorizados. Y mis hermanos, el miedo siempre nos paraliza. El miedo siempre paraliza a todas las personas. Esa es una de las reacciones que el miedo te paraliza y no te deja reaccionar, no te deja pensar, no te deja tomar la mejor opción. Cuando Jesús vio que ellos estaban temerosos y que estaban con unos pensamientos muy alejados de la realidad, porque verdaderamente que lo que ellos estaban pensando no tenía nada que ver con lo que era la verdad, era la realidad, era Dios mismo el que estaba llegando, era Jesucristo el que estaba llegando con ellos, no era ningún fantasma. Y ciertamente estaba sucediendo algo que nunca más se iba a repetir, nunca más se iba a repetir. Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En medio de las de la tormenta, en medio de las olas, en medio del viento, en la oscuridad, escuchar la voz de su Señor. Ellos pudieron identificar la voz de su Señor en la oscuridad, donde no se veía, donde veían una silueta solamente, pero ellos, al escuchar la voz, ellos pudieron entender que era Jesús, que era su maestro, el que les estaba hablando. Y el Señor le dice: tened ánimo, yo soy. Este yo soy les está diciendo: soy Jesús, soy con quien ustedes andan, soy el maestro. Muchos de nosotros no reconocemos la voz del Señor. Hay mil voces y muchas veces no reconocemos la voz del Señor. Hace algunos años, cuando no teníamos la transmisión vía imagen, todo el mundo nos escuchaba. Las iglesias que tenían relación con nosotros nos escuchaban nuestras voces. Y cuando nos invitaban a cualquiera de los pastores que compartíamos aquí, nos invitaban a iglesias, y llegábamos y nos escuchaban hablar, y a veces, bueno, siempre, en muchas ocasiones íbamos juntos, Chuy y alguno de nosotros, o Toño y yo, o alguno, y se quedaban y decían: yo reconozco su voz, yo lo he escuchado a usted. Y luego a veces a mí me decían: usted es Toño. Y yo decía: qué llevado es. Escuche bien la voz. Escuche bien la voz. Entonces ya me decía: no. Llegaba otro y decía: no, él es el pastor Chava. Y yo le decía: usted sí escucha bien la voz. Jesús les habla y les dice: tened ánimo. ¿Cuántas veces tú has, en medio de problemas, dejado quedarte tranquilo y decirle: Señor, háblame? En medio de la tormenta, en medio de la desesperación, en medio del miedo y del temor que producía la visión que estaba viendo, llegaron unas palabras mágicas. Unas palabras que se necesita escuchar en medio del problema. Tener ánimo. Estas palabras de tener ánimo significa: hey, levántate, no te venzas. No todo está perdido. Hay una solución, hay una salida. Tener ánimo. Y lo dice el Señor: yo soy. Es decir, yo aquí estoy contigo. Aquí estoy. Y dice: no temas. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar estas palabras cuando estamos en medio de la tormenta? Cuando todo es gris, cuando todas las circunstancias pueden ser dolorosas. Hace unos días, el domingo, me dijeron que una de nuestras hermanas, que era ujier, partió con el Señor. Y mire, cuando yo estaba ahí en una reunión, me llené de angustia. Y especialmente no por la hermana. Yo dije: la hermana, gloria a Dios, ella anhelaba estar con el Señor, con su Señor. Pero su hija, las personas que la amaban, yo sabía que se quedaban con un gran dolor. Y yo no he dejado de orar por ellos, por esa familia. Cuando todo es, parece que estamos en un lugar tan oscuro donde no hay salida, estas palabras siempre representan un bálsamo para nosotros. Las palabras del Señor siempre traerán alivio y paz. Tened ánimo, yo soy. No temas, no temas. Yo quisiera hacer algo en este momento. Vamos a continuar con la enseñanza, pero yo quiero hacer algo en este momento. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos. Cerrara sus ojos. Yo no sé cuáles son sus circunstancias. Yo no las conozco. El Señor sí. El Señor te conoce perfectamente. ¿Por qué no hablas con Él y le dices, Señor, yo necesito ánimo? Yo necesito ese ánimo. Yo recibo esas palabras de aliento, Señor. Yo necesito que tú vengas en esta noche, Señor, y me quites el temor que hay en mi vida. Me quites la angustia. Me quites la desesperación, Señor. Tú sabes la circunstancia en la cual me encuentro, la cual estoy viviendo. Tú sabes la indecisión. Tú sabes lo que hay, lo que enfrentamos como familia, de manera personal. Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Señor, quiero que en medio de esta angustia, de esta tormenta que está en mi vida, Señor, como en ese tiempo los discípulos que estaban ahí en medio de la tormenta, Señor, mirarte a ti que llegas sorprendiendo, Señor, haciendo un acto que jamás se va a repetir, que tú vengas también a mi vida, Señor, en esta noche. Y me des ese ánimo que necesito. Quiero escuchar tu voz, Señor. Aprender a escuchar tu voz en medio de la oscuridad. Amén. Amén. Sigamos con la narración, mis hermanos. Y tal vez lo que viene es algo también de lo más importante que sucedió ahí. Entonces, le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Lo que Pedro le estaba pidiendo también era algo inconcebible. Lo que Pedro le estaba diciendo, Señor, yo necesito una respuesta contundente. Una respuesta que es sobrenatural, una respuesta que no es cualquier cosa. Yo necesito estar cerca de ti y necesito que tú me mandes llamar a donde tú estás. Y el Señor le dijo, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esto es como pedir una señal. ¿Cuántas veces hemos orado de la misma manera o algo similar? Estamos orando y le decimos, Señor, si esto que yo te estoy pidiendo es tu voluntad, que hagan esto, que hagan aquello, que suceda esto, que me llamen. Tú le dices al Señor. Igual le dice Pedro, Pedro, Señor, le dice Pedro, Señor, si eres tú, si estoy escuchando bien, si eres tú quien me está hablando, si eres tú quien está aquí, si eres tú el único, porque lo único que escuchaba era la voz y una silueta indefinida. Y le dice, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven. Es un hecho sorprendente que alguien pueda caminar sobre el agua. Pero que dos es todavía mucho más sorprendente. Y el Señor estaba haciendo lo que nadie se pudiera imaginar que hiciera. Estaban rompiendo las leyes de la física, estaban rompiendo, Jesús estaba rompiendo las leyes naturales con tal de demostrar que Él era Dios, que Él estaba ahí y que Él siempre llega en el momento preciso. Antes de que sucumbieran, antes de que se ahogaran, antes de que suceda la tragedia, llegó el Señor y le dijo: ven. Pero hay algo todavía que es sorprendente, y ahí es donde es nuestra parte, donde Dios espera de ti, mi hermano. Dice que descendiendo de Pedro de la barca, andaba sobre el agua. Mire, Pedro dejó el lugar seguro. Pedro dejó el lugar seguro. En ese momento, la barca para él representaba que su vida estaba a salvo. Y el Señor le dice: ven. Y él bajó de la barca, él dejó su lugar seguro, él dejó su seguridad para ir a donde estaba el Señor. Porque el lugar más seguro, mi hermano, no era la barca. El lugar más seguro es al lado del Señor. Ahí es el lugar seguro. Ahí donde podemos nosotros encontrar la seguridad que estamos buscando. Ahí es donde nosotros podemos encontrar la respuesta a nuestras oraciones. Ahí es donde nosotros podemos encontrar la paz que necesitamos. Él se bajó de la barca. Dejó su seguridad. Y eso se llama tener fe. Tener fe. E ir. Pedro sabía que había más seguridad al lado del Señor que arriba de la barca. Y los demás estaban ahí atónitos viendo lo que estaba pasando. Y tal vez alguno más dijo: yo también quiero ir, porque esta barca se va a hundir. Jesús siempre será la primera opción. Siempre será la primera opción para nosotros. La tormenta no había pasado, mi hermano. Las olas seguían levantándose. El temor seguía. La inseguridad de ahí estaba. Y Pedro, cuando camina sobre el agua, estaba con inseguridad. Lo único que él escuchaba era la voz de Dios, que la reconocía perfectamente. Y él decía: es la voz de mi Señor, y yo voy hacia donde esa voz me está trayendo. Porque, repito, el lugar más seguro, mi hermano, ante cualquier circunstancia, es al lado del Señor, al lado de Él, a un ladito, pegadito. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo en alguna ocasión que salíamos a caminar con mis hijos y que salían perros y mis hijos se pegaban a un lado de mí y a veces ni me dejaban caminar. Yo les decía: camina, hijo, no pasa nada, no nos va a hacer nada. Y él a un lado: papá, es que ahí vienen los perros. No pasa nada, hijo. Y él a un lado, cerquita, pegado a mí. El lugar más seguro es al lado de Jesús. No hay un lugar más seguro que ese, mi hermano. La barca, que en un momento antes era el lugar más seguro, se convirtió en un lugar que sí era seguro, pero no era el más seguro. El más seguro era al lado del Señor. Pero ¿cómo le hago para estar ahí? ¿Cómo le hago para llegar hasta ese lugar? Escucha la voz de Dios. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y el ejemplo lo tenemos al inicio de la narración. Después de lo que habían hecho, se fue el Señor. a un lugar solo, apartado, y empezó a orar. Empezó a orar. Y empezaron a suceder grandes cosas, milagros. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor está en este lugar. Yo no tengo duda. Y yo quiero sorprenderme cada vez que voy a la iglesia. Yo quiero sorprenderme cada vez que voy al encuentro con el Señor. Yo quiero sorprenderme cada vez que leo su palabra. Yo quiero sorprenderme cada vez que estoy ahí en oración y le digo, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero escucharte a ti, Señor Jesús. Quiero poder reconocer cuando tú eres que me habla. Y en medio de la tormenta quiero escuchar que me dices, ánimo, ánimo, no temas, no temas, aquí estoy, yo soy. Habla con el Señor en esta noche. Vuelve a escuchar su voz. Dile, Señor, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero aprender de ti. Quiero que tu palabra, Señor, tu presencia me llene en esta noche, Señor. Penetre lo más profundo, hasta los tuétanos, Señor. Que penetre tu presencia, Señor, que en esta noche yo pueda deleitarme y que pueda escuchar tu voz, Padre. Y yo quiero escuchar esas palabras en medio de lo que estoy viviendo, Señor, en medio de la enfermedad, de la escasez, de la tribulación, del desánimo, de la desilusión, de la soledad. Quiero escuchar tu palabra, que me dices, ánimo, hijo. Y quiero escuchar mi nombre en tu boca, Señor. Ánimo, ánimo, no estás solo. Aquí estoy. Si tú necesitas escuchar esa voz, ponte de pie y levanta tus manos. Vamos a dejar que el Señor nos ministre, nos toque. Vamos a dejar que la presencia de Dios inunde nuestro ser. Haz a un lado tus problemas. Deja de pensar en ellos y dile, Señor, los pongo a ti, Señor, los pongo a ti. Yo quiero que en este momento, Señor, me toques, me llenes, me inundes. Quiero escuchar esas palabras, ánimo, ánimo. Quiero tomarlas y tomar fuerza, Señor, para enfrentar, para levantarme ante la circunstancia y decir, Señor, llegaste y no eres un fantasma.